Mal. Infoanálisis llega a ustedes gracias a Capital Bank. Tú serás nuestra historia de éxito. Emprende junto a nosotros. Capital Bank, la capital de tus finanzas.
Buen día, señoras y señores. Hoy les damos, como todos los días, la bienvenida a otra edición de Omega Estéreo y su programa Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es miércoles 7 de agosto del año 2019. El equipo de Infoanálisis,
Jorge Eduardo Ritter,
Rubén Murga
y Guillermo Antonio Dames. Recordamos a ustedes que este programa se ve en vivo, en directo, en calidad HD, en la página web de Omega Estéreo. Pueden verlo, además escucharnos en sus teléfonos móviles o celulares, en la aplicación, en la app de Omega Estéreo, también la aplicación TuneIn Radio, TuneIn Radio, y en el canal 856, canal de cable onda. Hay noticias internacionales mientras presentamos a nuestros invitados. Doctor, te vi un titular que me llamó la atención. Dice que Alemania pierde la guerra entre los Estados Unidos y China porque la fábrica alemana está recibiendo menos pedidos y están parando las maquinarias de ellos, tal como lo reconoce el propio Bundesbank, que es el banco de la nación. Dice que lleva un efecto que de arrastre a la comunidad europea. ¿Se puede ampliar eso?
Bueno, es que las perspectivas que ya se vislumbran es que va a haber una caída mundial del crecimiento previsto.
Yo vi ya los números.
O sea, ya están anunciando una disminución de la economía mundial gracias a esta guerra que China a su vez ha escalado, dejando caer el valor del yen, del yuan. Y ahí estamos en el problema de esto también, Guillermo, es que estamos en las vísperas. Bueno, el próximo año son las elecciones y el activo principal que tiene Trump, especialmente después de las masacres de la semana pasada, es la economía.
Así es.
Y ayer
ayer
los mercados se
no, aquí tengo la noticia. Amigos oyentes, escuchen esto. Dice que la depreciación del yuan, siembra temor a una guerra de divisas global. Añade la nota que los expertos dicen que el yuan puede depreciarse aún más y tendría un impacto en los mercados europeos y otros muy fuertes. Oiga, la ciudad de El Paso, en Texas, se resiste a darle la bienvenida a Donald Trump. Dice que la visita a la ciudad tiene a los vecinos muy contrariados a producto del atentado este, que ha suscitado críticas entre los vecinos, que no quieren que vaya el presidente Trump a visitarlos. Por otra parte, hay un aumento del nivel de los océanos que se acelera desde la década de los 60. La subida global podría ser el doble en el año 2100. Y el partido de gobierno cierra filas con el presidente de Paraguay y bloquea un juicio en su contra. Dice que él estaba al tanto de los prejuicios que suponía el pacto energético con Brasil y el gobierno de Bolsonaro, y se hizo esto mediante una firma secreta entre ambos presidentes. Eso ha desatado, porque todo era a favor de Brasil y en desmedro de Paraguay. O sea, si tú ves, yo vi las condiciones del contrato, terrible. O sea, Paraguay quedaba como un liliputense, un enanito, al lado de los beneficios gigantescos para Brasil. Esto con una represa, un río que se llama Itapú, creo que se llama, donde ellos sacaron un provecho muchísimo. Perdón. Y el fiscal del caso Lavajato en Perú decodifica los nombres de los, ellos llaman codinames, código de los nombres, ¿no? Que recibieron millones de dólares en pagos ilícitos de consultora de Brecht. Dice la nota que, por ejemplo, a la alcaldesa de Lima le tenían un sobrenombre, voy a decirlo porque suena hasta tragicómico, ¿no? La alcaldesa de Lima le pusieron el nombre de un futbolista, que es un apelativo, que es un payaso brasileño que se llama Careca. O sea, Careca fue un futbolista famoso. Después crearon, a raíz de eso, en Perú, la figura de un payaso que le dicen Careca. Bueno, a ella le pusieron ese seudónimo para poder cobrar nada más $500,000 en la partida, doctor Ritter. $500,000 en Perú es bastantito, ¿no?
No, por lo menos allá se supieron los nombres. Aquí no sabemos quién es Cachaza. O sea, se supone que no sabemos quién es Cachaza todavía.
No, pero hay otro, ¿no? Águia. Águia. Explorer. O sea, interesante, ¿no? Ya Perú nos está dejando a nosotros en el retrovisor. Yo espero que esto motive, estimule, porque supe que supe de primera mano que el exfiscal del caso de Fujimori, José Ugaz, muy esperanzado, dijo, ya me imagino que las cosas están andando en Panamá. La respuesta no se la voy a dar a ustedes. Supónganlo, ¿no? Él está muy encima de esto, él está muy preocupado. Él
está muy identificado.
Es más, lo trajeron, sí,
Panamá.
Trajeron aquí como un ejemplo.
Sí, pero nadie le hizo caso, pero lo primero que sugirió fue que hiciera una fiscalía especial.
Él lo dijo.
Sí.
Fue la primera recomendación que él hizo. La otra nota es que un nuevo apretón le dan a Nicolás Maduro, es una apuesta muy, digamos que dicen los expertos, una apuesta muy riesgosa para los Estados Unidos, este apretón que le está dando a Venezuela. Dice la nota que los analistas dudan que esto vaya realmente a afectar al régimen de Maduro, pero que sí va a afectar a la población. Tiene sentido desde el punto de vista práctico, ¿no? Maduro está tranquilo comiendo tres golpes al día, como dicen aquí popularmente, y el pueblo es el que está pasando muchas vicisitudes, ¿no? Así que me parece muy sensato lo que dicen los analistas en ese sentido. Y es una apuesta, además, riesgosa también, porque el señor Trump ha abierto varios frentes, ¿no? Sobre todo con la noticia esta pérfida, cruel, canalla de los crímenes estos de odio que le llaman, ¿no?
Sí, bueno,
y racistas también.
Y esta guerra con China, que repito, va a afectar la economía de los Estados Unidos, de los consumidores norteamericanos, la ha tenido que de alguna forma tapar o disimular con estas otras acciones internacionales. Ese ha sido el comportamiento de los presidentes de los Estados Unidos ante las crisis muy fuertes internas, como la que tuvo la semana pasada. Recurren a los asuntos internacionales y ahora, digamos, el Congo de moda es Venezuela. O es Irán o es Venezuela.
El Congo del momento.
Del momento,
sí. Tiene una técnica que todos los gobiernos, para tapar un pecado, armaban otro escándalo y lo mataban con otra noticia, mata otra noticia, y esa
sí,
es una regla,
distracción, ¿no? Distracción. Pero yo voy a hacer una excepción hoy en las internacionales, porque tenemos visitas importantes de vinculadas a la Feria del Libro, y hoy nos distinguen, porque es así, con su presencia no únicamente una ex primera dama de la República, como es Vivian Fernández de Torrijos. Buen día, Vivian, ¿cómo está usted?
Muy buenos días.
Vivian, además, amiga de la casa, pero es la hija de una persona muy querida, muy recordada, muy echada de menos, que es Tony Fergo. Y es ha sido una publicista exitosa y tal vez una de las primeras damas más bellas que ha tenido este país, doctor Ritter. Cada vez a esta hora de la mañana se puede hacer un cumplido.
Qué caballero, como siempre.
Con el respeto obvio para el expresidente Martín Torrijos, ¿no? Vamos a presentar entonces a Vivian de Torrijos, tiene una obra de la cual ella nos va a hablar, y también tenemos otro invitado, doctor Ritter.
Doctor Ramón Mon.
El doctor Ramón.
Uno de los psicólogos más prestigiosos del país y de América Latina, que ha escrito también un libro, bueno, ha escrito ya antes varios libros sobre el tema, pero es uno que tiene mucho que ver, o es fundamentalmente un libro sobre la diáspora china, de las migraciones chinas a Panamá, que comienzan en el siglo XIX con la construcción del ferrocarril, pero que han tenido una trayectoria de más de siglo y medio en nuestro, pues, ya va para casi dos siglos, ¿no?
De 1854 a la fecha.
Okay. Vivian de Torrijos tiene un libro que nos habla acerca de esta. Yo le conocí a Vivian y lo reconozco, que ella tenía esa virtud de pretender algún día escribir un libro, cosa que yo no he hecho todavía en mi vida. Usted sí, doctor Ritter, usted ha hecho el suyo.
¿Ya
comenzó?
Y sembré un árbol también, y tuvo mío, así que ya, de acuerdo con la tradición, esas son las cosas que tiene que hacer.
No, por eso, yo la tengo pendiente, pero quiero reconocer eso, al doctor Mon no lo conocía. Bueno, don Rubén, dispare usted, pues.
Bueno, es que es difícil encasillar a los hijos de Tony Fermas.
Encasillar.
Cada uno es brilla por sí solo.
Ah, sí.
Y ninguno trató de imitar o de copiar a su padre.
No, ella estuvo cerca. Mira, tú fuiste publicista exitosa, por cierto.
Bueno, tenemos dos publicistas en la...
Ah, y claro, y Alejandro. Claro, Alejandro.
Sí, pero bueno, imitar es tratar, ¿no? Pero es difícil siempre, sí, cuando uno tiene la barra tan alta.
Además, hay gente que son irrepetibles, ¿no?
Así mismo, totalmente.
Tony lo fue, Tony. Ahora, Fergo.
¿Y el libro de qué es?
Yo también tengo mis hijos, yo también he sembrado árboles y me gustaba esto para ponerle ganchito.
Permiso, amigo, voy a decirlo de esta manera, con el permiso aquí, sí, de Vivian, porque la poesía es amiga de muchos años. Ese Vivian de Torrijos, esa es la personalidad, el talante de ella es una mujer contestataria. Qué importante, adelante.
Muchas gracias por la aclaración antes de empezar a contestar. Pero tenía esta tarea pendiente, cosas que se quedan a uno atrás en la cabeza, en el cerebro, en la mente, en el corazón, en el alma, de compartir pedazos de la vida misma, de situaciones, de enseñanzas. Cada capítulo de este libro está hecho con la apertura más grande que he podido dar de mi corazón, en muchísimos aspectos, fíjate. A medida que ha ido pasando mi vida, no solamente los 5 años del Palacio de las Garzas, sino mi roce con la discapacidad, mi roce con las instituciones públicas, el voluntariado, el ser parte de ONGs, el haber sido parte del gobierno, los contactos mundiales que he podido tener. Y vamos a ponerlo de esta forma, yo he podido tener en mi vida muchos Forrest Gump moments, como dicen, ¿no? Que no los he pedido, sino que simplemente se me ha dado y de repente he estado en el medio de gente muy importante, de la cual he podido aprender bastante. Y en el fondo de mí digo, ¿cómo voy a poder hacer que esto quede registrado, que otras personas puedan aprender? Especialmente en el tema de la discapacidad, especialmente cuando uno está preparado para que todo salga de una forma y de repente te pasa algo incorrecto, no incorrecto, sino diferente, vamos a ponerlo con esa palabra. Y lo mismo me pasó llegando al gobierno. De hecho, el segundo capítulo de mi libro, que se llama Sin Etiquetas, y que aquí el doctor Ramón me ha ganado, porque yo no se los he podido traer hoy,
no,
porque llegan hoy a las 2 de la tarde, y no se los he podido traer un libro muy lindo, estoy muy emocionada, se los advierto que yo no he podido ni dormir estos días pensando que esos libros, cómo huelen, no sé ni cómo huelen unos libros nuevos.
Ah, caliente.
Una maravilla, ¿no? Llegan hoy a las 2 de la tarde. Entonces estoy con esa emoción, esa llama viva, ¿no?
Nosotros le vamos a preguntar bastante acerca de cuál es el contenido.
Bueno, pero la discapacidad. Contándoles un poco, se llama Sin Etiquetas casualmente por eso, claro, ¿no? Porque a lo largo de la vida uno va etiquetando a las personas dependiendo de las condiciones como las va conociendo. Independientemente si es discapacidad o no, hasta por caracteres, ¿no? Personalidades uno va etiquetando. Y a mí la vida me ha enseñado que las etiquetas no te llevan a nada. Al contrario, te crean una cantidad de prejuicios y te fomentan demonios internos que no necesitas y que la vida te debe dar. Es como una guía un poco más clara, sin la etiqueta, sino que tú simplemente se la pongas. Así que por ahí va más o menos la historia. Como les estaba comentando antes de que les dijera que no tengo el libro, hay situaciones en donde uno está lo tiene todo planeado, en donde todo lo crees tener programado y de repente pasa lo indescriptible, pasa lo que no estabas esperando, pasa otro camino y tienes que afrontarlo.
Siempre los imponderables, Vivian, son los imponderables. Exacto. Eso no está en el libreto de la vida de uno. Así surgen estas cosas impensadas a veces para nosotros. Vamos a ampliar eso porque también está aquí el autor Ramón Arturo Mon, que nos va a hablar también de su libro, y este programa lo vamos a dedicar exactamente en aras de reconocer no únicamente el talento, sino el esfuerzo de personas como ellos, profesionales que dedican su tiempo para compartir su conocimiento, sus experiencias en buenos libros que van a estar en la Feria del Libro. Doctor Ritter, ¿qué día es la feria?
La feria es el próximo martes 13 al domingo 19, creo, domingo 19.
Bien, regresamos a Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
Ya viene Info Análisis, el programa para gente inteligente como usted.
¡Ay! Se me acabó la data. Mi amor, ¿me compartes un poco?
¿Tú estás segura que no tienes? Bueno, déjame ver aquí.
Porque compartir importa. Ahora con tu Super Pack de 10 recibes 14 días de ilimitada y 3 GB para compartir. Actívalo marcando asterisco 123 numeral. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
Promoción válida del 15 de julio al 31 de diciembre de 2019. Activa tu Super Pack de 10 balboas. Incluye data ilimitada, 3 GB para compartir, minutos ilimitados de Claro a Claro, 50 minutos a todo operador y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos y 50 SMS de Claro a Claro por 14 días. Para activarlo debes ingresar al asterisco 123 numeral C en opción 5. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa.
En la vida hay momentos que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para toda dificultad, hay formas de hacer mucho más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos, haciéndole la vida más fácil, porque contamos con la experiencia necesaria para recomendarle lo que usted necesita. Recuerde, Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Visite nuestra nueva sucursal en Villa Zahita, al lado del Super 99.
La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. InfoAnálisis, de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
Aproveche y llévate, únicamente por este fin de semana, tu NX Executive a $39,995 más ITBMS, con un año de mantenimiento incluido con bancos seleccionados. Te esperamos este viernes, sábado y domingo en Lexus, Costa del Este.
¡Sobrina! ¡Dichosos los ojos que te ven! ¡Estás bella! ¿Te cambiaste el cabello?
¡Ay, tía! Lo que cambié fue de banco. Ahora tengo mis ahorros en Multibank.
Cuéntame, ¿qué tal?
Me atienden mejor que nunca. Tengo cero estrés. Y tú sabes que estar tranquila es lo más grande que hay.
Estoy pensando que mi banco se le queda chico al tuyo.
Bueno, tía, si tu banco no da la talla, cámbiate.
En Multibank queremos verte crecer. Ahorra con nosotros. Multibank. Hoy es el día.
Juntos logramos llevar a Panamá a ser un mejor puerto. En Hutchison Ports PPC nos llena de orgullo impulsar la economía y el desarrollo de Panamá. Ya son 22 años trabajando con dedicación para que nuestro país siga avanzando hacia el futuro, consagrándose como una potencia en logística global. Imagina lo que podemos lograr en los próximos 22 años. Hutchison Ports PPC. Llevamos a Panamá a ser un mejor puerto.
Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
Bien, amigos, oyentes de InfoAnálisis que nos escuchan a nivel nacional y también internacional, porque este programa se escucha en todo el mundo, no únicamente a través de nuestra página web, sino también en TuneIn Radio, que es una aplicación para los móviles o celulares, y también la app de Omega Estéreo y el canal 856 de Cable Onda. Hoy hemos nosotros querido reconocer el esfuerzo que implica escribir un libro, algo para mucha gente inalcanzable, incluido quien les habla, ¿no? La Feria del Libro se celebra del martes 13 al domingo 18 de este mes. Feria del Libro en su edición, ¿qué número, doctor? Ese es usted, ¿no? Ese es usted.
Creo que es 14, pero ya le tengo miedo.
Yo con tremenda moral digo, aquí tengo al hombre que sabe. Muy bien, hoy nos acompañan dos autores panameños. Uno es la ex primera dama de la República, Vivian Fernández de Torrijos, y el autor Ramón Arturo Mon. Que van a hablarnos acerca, no, hablar acerca de sueños y realidades de los hijos del dragón, y la ex primera dama sobre el libro de ella que se titula Sin Etiquetas, don Rubén.
Bueno, quisiera preguntarle a Vivian y después le creo que lo podemos intercalar, ¿no?
Lo que usted quiera, sí. Hamburgues. Después el doctor Ritter le va a preguntar también al
señor. Titular un libro es bien difícil, ¿no? Pero entrevistar a alguien que ha hecho un libro, podemos pecar en que revele los secretos del libro. Entonces vamos a cómo se... Y de esto tú sabes. Titular una noticia, pero que el titular no revele lo que dice la noticia para invitar al lector a que lo lea.
Tiene que ser un gancho también que atraiga.
Sí, un anzuelo, ¿no? El titular es
bueno,
un
yo no tengo problema en confesar algunas cosas aquí porque, primero, que estamos entre amigos y, segundo, porque yo lo que quiero es que las personas lo compren. Entonces, claro. Que sus oyentes se interesen en poder leer a esta servidora, que por primera vez ha decidido escribir. Yo he escrito anteriormente, he escrito para mi blog, he escrito artículos, pero nunca había escrito un libro. Y yo sí sé lo que es la emoción de escribir libros, porque siempre vi a mi papá escribiendo, mi papá escribió humor. Y todos sus libros de humor vivían apilados en casa. Él no lo hacía ni siquiera por sacarle nada, sino lo hacía porque era para él una delicia escribir, y hasta lo regalaba. Me imagino que ustedes tenían libros de mi papá.
Eso sorprendería lo que yo tengo de tu padre.
Me imagino, exacto. Y sobre Sin Etiquetas, en verdad hay algunas cosas muy personales que comparto. Y que yo lo que busco con compartirlas es que se pueda identificar jóvenes, se puedan identificar, por ejemplo, esposas de políticos, en donde la vida de la esposa de un político está totalmente dirigida a acompañarlo. Y entonces ahí pongo la disyuntiva. Esta es una decisión que toma una persona y que va a afectar a toda la familia. La familia tiene que apoyar o no apoyar. Si no apoyas, estás en el bando de minoría, porque... te toma una decisión política, estás en el spotlight público o en el foco público, como se dice en español, y automáticamente todo, hasta los hijos, se dan cuenta en las campañas políticas, la reciente que acaba de pasar, se analiza, se escrutina hasta los nietos de los candidatos. Es decir, que la familia en verdad juega un papel muy importante. Entonces la esposa del político tiene que asumir si apoya o no apoya. Eso es una de las de las situaciones que describo en el libro. Hablo de la primera campaña de Martín, que no fueron las primarias de 1998, sino la campaña para correr para la Secretaría General de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático, el PRD, y de cómo esa fue mi primera campaña siendo Martín viceministro de Gobierno y Justicia del periodo donde el presidente era Ernesto Pérez Valladares, y de entrar adentro de la búsqueda de los votos, inclusive hasta para una secretaría. La describo, hago menciones a muchas personas que colaboraron. Sé que los copartidarios que lo leen van a recordar muchos de ellos. También hago una descripción de aquellas primarias que se ganaron, quién recibirá el canal, el hijo del general. Tenía Martín 35 años, yo 32. Como me dijo, llené los papeles para ser presidente de la República. Yo tenía 32 años. Hay chicos que todavía a los 32 años están viviendo con la mamá y el papá. Y yo tenía que enfrentar una campaña política en mi casa con dos hijos y sin saber realmente hacia dónde iba a ir esto. De repente de la nada se llenó de banderas, de afiches, o sea, o te sumas a pegar los afiches o te sumas a ponerlos o vas a tener la casa de todas maneras llena de gente haciendo lo que hay que hacer en una campaña política. Y hay unas descripciones bien interesantes, hay humor también dentro de esto. Y suena simpático porque fue una campaña que se inicia después de la derrota de un referéndum para el sí o el no, y esa campaña duró exactamente 3 semanas, en donde nadie daba un real porque el secretario general del Frente de la Juventud fuera a ser el candidato a presidente.
3 semanas, dije, wow.
Mira, es que yo quería hacer una mención. La Feria del Libro en realidad es bastante más que la venta de los libros, y las presentaciones de ellos, como los que van a hacer Vivian, las que van a hacer Ramón, son tan importantes o más que la venta propiamente de los libros. Yo sé que esto lo digo desde afuera, ustedes tienen interés por supuesto en que el libro se venda, pero para el público, asistir a estas conferencias, presentaciones, conversatorios, coloquios sobre libros o sobre distintas actividades del quehacer intelectual son enriquecedoras y mucho más importantes.
Yo recuerdo cuando tú, y lo voy a decir, Jorge, porque creo que es merecido hacerlo, cuando el libro sobre Gabriel García Márquez, tú fuiste uno de los que participó en el coloquio con Rubén Blades, o Rubén Blades. Yo recuerdo, fue un lleno completo, muy exquisito el manejo y el lenguaje que se utilizó, porque vale la pena, lo que te dice es muy cierto, no es ir a comprar un libro nada más, sino coparticipar allí en la participación de los autores, como está haciendo Vivian y el señor Mon aquí hoy, de adelantarnos, ¿no?
Como dice Rubén, sí, como dice Rubén, hay veces que el libro o el contenido del libro debe ser divulgado previamente, como lo están haciendo Vivian y Ramón, porque no se trata en este caso de revelar el final de una novela de misterio, sí, sino decir el contenido.
Un anticipo, ¿no?
Sí, entonces decía al principio que Ramón ha escrito mucho, es quizás la persona que con más profundidad ha escrito sobre la migración china a Panamá, de 1854 hasta la fecha. Así es que yo te diría más bien que Ramón nos diera también un pantallazo del contenido del libro.
De los hijos del dragón.
Bueno, los
sí, comenzando sí, por el título, exacto, por supuesto.
Claro. Los hijos del dragón, sí. Bueno, todos los libros tienen una historia. Este es un libro que recoge mi preocupación sobre documentar la historia de la migración china a Panamá, que empezó en la década del 70 del siglo pasado, cuando estaba haciendo una maestría en el Colegio de México. Me pidieron que escribiera sobre eso, entonces me fui a los Archivos Nacionales de Washington y conseguí todo el material, y ahí se quedó un tiempo mientras me trabajaba y criaba a mis hijos, y ahí se quedó mucho del material. No todo el material que tengo está en el libro, porque es mucho. Iba a salir muy muy caro y muy grande. Bueno, el libro trata de... Empieza con una carta al lector, donde yo le digo a los paisanos chinos, medio chinos, chinos panameños, etcétera, a los panameños en general, que hay que olvidarse ya del trauma de la migración, porque es traumática, es un trauma, cualquier migración es un trauma, hasta las más sencillas y las más finas, ¿verdad? Uno puede ir a otro país muy bien, ¿cómo le digo? Muy bien presentado económicamente, y sin embargo el cambio es traumático.
Es que usted, el título habla por sí solo, usted dice sueños y realidades,
sí,
de los hijos del dragón, de los chinos.
Sí.
Entonces, es cierto, vienen con muchos sueños, muchas aspiraciones, mucha ilusión, y de repente chocan con el muro de la realidad, lo que te quiere decir ese libro, ¿no?
Bueno, me decía, en alguna ocasión me decía Fermín Chan, que allá en China decían que Panamá era de oro, y esa se vino creyendo eso, pues. Y acá tenía un tío, que es la historia típica de los chinos, tenía un tío que lo recibió, pero bueno, se dio cuenta que no era de oro, ¿no? Y que había que trabajar como muy fuerte para poder salir adelante. Él
tuvo éxito. Un hombre exitoso.
Él tuvo éxito, hay otros que no tienen éxito. De hecho, yo soy psicólogo clínico, psicoanalista, y he tenido oportunidad de vivir la situación de algunos chinos que vienen y enloquecen acá porque no se pueden adaptar. El trauma es tan fuerte. Y curiosamente, una vez que se los regresan, se les quita todo. ¿No?
Ahora, ¿cuál fue la...? Vamos a un corte comercial. Sí. Ustedes, le agradezco que le formule la pregunta aquí al invitado y la invitada, porque realmente nos sentimos muy complacidos. Esta fue una gestión que hizo el doctor Ritter por una parte y este servidor por la otra, de invitar a estos dos ciudadanos panameños para que nos hablen, no poco sino mucho, acerca de sus obras. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
Aprovecha y llévate, únicamente por este fin de semana, tu NX Executive a $39,995 más ITBMS, con un año de mantenimiento incluido con bancos seleccionados. Te esperamos este viernes, sábado y domingo en Lexus, Costa del Este.
¡Sobrina! ¡Dichosos los ojos que te ven! ¡Estás bella! ¿Te cambiaste el cabello?
¡Ay, tía! Lo que cambié fue de banco. Ahora tengo mis ahorros en Multibank.
Cuéntame, ¿qué tal?
Me atienden mejor que nunca. Tengo cero estrés. Y tú sabes que estar tranquila es lo más grande que hay.
Estoy pensando que mi banco se le queda chico al tuyo.
Bueno, tía, si tu banco no da la talla, cámbiate.
En Multibank queremos verte crecer. Ahorra con nosotros. Multibank. Hoy es el día.
Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa, digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. InfoAnálisis, de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
Juntos logramos llevar a Panamá a ser un mejor puerto. En Hutchison Ports PPC nos llena de orgullo impulsar la economía y el desarrollo de Panamá. Ya son 22 años trabajando con dedicación para que nuestro país siga avanzando hacia el futuro, consagrándose como una potencia en logística global. Imagina lo que podemos lograr en los próximos 22 años. Hutchison Ports PPC. Llevamos a Panamá a ser un mejor puerto.
Nos encanta darte siempre la mejor atención y los mejores beneficios, como el de tu tarjeta Maxi Flota Connect Miles, que además de brindarte ahorro y control, te regala millas del programa de lealtad de Copa Airlines, solo con Maxi Flota de Petróleos Delta.
Óptima Seguros, una compañía panameña con el servicio personalizado y respaldo de un grupo con bases sólidas, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
Bueno, recuerden amigos que la Feria del Libro se va a celebrar el martes, del martes 13 al domingo 18 de este mes. La Feria del Libro es un evento internacional que permite, es una vitrina para los autores panameños e internacionales, y que les recomiendo. Yo he ido en los últimos años y la verdad es que vale la pena asistir para ver las obras, no únicamente de panameños, sino de extranjeros, pero sobre todo de panameños, porque aquí se ignora mucho que hay muchísimo, pero muchísima producción literaria en Panamá, que va creciendo. Esa es la parte más importante, doctor Ritter. Rubén, perdón.
No, esta pregunta puede incluir también al doctor Ritter. O sea, la literatura pareciera que le está abriendo paso a los testimonios. Y creo que libros como... y a las investigaciones. O sea, yo, en el fondo, busco mucho las investigaciones periodísticas y los testimonios. Y en Panamá se está abriendo paso. Y yo no sé, doctor Ritter, si eso está ocurriendo a nivel de ventas de libros. Que la gente se está yendo más hacia el testimonio que hacia la literatura.
No, bueno...
Y a la investigación, ¿no?
Se sorprenderán, pero no quiero usar el tiempo de nuestros invitados para eso, pero se sorprendería que a lo mejor no les sorprende, el género que más se vende en Panamá es autoayuda, desafortunadamente. Ajá. Sí. Pero de lejos.
Casualmente, sí. Tenemos aquí al...
Sí. Que también es investigación, ¿no?
Bueno, es científico. Yo dejaría que eso lo contara Ramón.
Sí. Bueno, la pregunta. ¿Fue tan traumática la migración china?
Sí.
¿Cuál fue más traumática, la del canal o la del ferrocarril?
La del ferrocarril, definitivamente.
¿Por qué?
Bueno, porque trajeron un contingente de chinos, con 2.000 chinos en total, y los trajeron sin saber dónde venían, no hablaban el idioma, realmente los maltrataron, murieron muchos, y cuando vieron que no podían regresar y que no tenían salida, empezaron a suicidarse. Y esto no solo pasó en Panamá, pasó en las...
En los Estados Unidos, cuando la época, claro.
En Estados Unidos, en Cuba, fue enorme la cantidad de chinos que murieron en los campos de azúcar, y en Perú, en las islas Guaneras, la isla Chincha.
Y en Perú hay una comunidad china fuerte en el Perú.
Es que somos resilientes.
Sí. Vivian de Torrijos. Hablaste de la discapacidad, tu experiencia en ese sentido, que ha sido una, más que una mujer, una madre muy dedicada a eso. Háblanos acerca de ese enfoque que le das en tu libro, por favor.
El libro le da
y el porqué también, ¿no?
El libro le da un peso importante a esa experiencia y a ese testimonio. Así como decía don Ramón aquí del tema de la migración y lo frustrante que puede ser y lo traumático, igualmente en estos temas de afrontar la discapacidad lo puede ser. Y yo describo en el libro muy claramente cómo, a pesar de poder tener los recursos, igualmente a veces no tienes las respuestas. Y como también a veces teniendo respuestas, las respuestas no lo son. A nosotros nos dieron muchos diagnósticos, incluyendo los Estados Unidos, que no eran correctos. Y nosotros tuvimos que afrontar como padres diagnósticos severos y fuertes que al final de cuentas no lo fueron. Pero
los traumas los tenemos todos.
Así
son,
es.
Diferentes,
sí.
¿No? Lo importante es poder sacar algo posterior al trauma.
Así es.
Que me imagino que es lo que pasó con
y
ustedes.
Lo que sucede es que en el libro yo los voy guiando de cómo un trauma como este, como una puerta que se cierra, a la vez es una puerta que se abre y que una ventana amplia, sí, donde finalmente termina en una secretaría para las personas con discapacidad creada en el gobierno de Martín. Es algo de destino, de mundo, de Dios, que te va guiando hacia dónde tú, hacia cuál es el camino del sufrimiento y cómo tú abrazas el dolor para luego tener algo tan bueno y tan positivo, para no para solo para ti, sino para todos, para muchos, que es el poder hacer algo para la población que estaba...
Y la satisfacción de envidia, una satisfacción
y
personal.
Y una población que estaba metida dentro del closet, dentro de las casas, sin visibilidad, sin poderla poner, pero que va más allá de un testimonio personal, sino que es el testimonio de muchos que en el camino conocí y que también describo, porque yo recuerdo esta anécdota y la describo en el libro. Cuando yo me dediqué a ser activista de las personas con discapacidad, de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, hacíamos muchos recorridos en los grupos. Esto estoy hablando fuera del gobierno, hace muchos años atrás, hace 27 años, 25 años, estábamos en grupos de padres buscando cómo pelear por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, y nos avanzábamos hacia pueblos lejanos, que en donde los padres nos decían, gente que no tenía la educación ni los recursos que puede tener otro, decía, yo sabía que algún día alguien iba a venir aquí a decirme que mi hijo también tenía derecho, porque yo no puedo creer que en todo este tiempo que ha nacido, nos contaban, hijos de 20, 25 años, nadie ha podido decirme que tiene derecho y tengo que dejarlo encerrado en casa. Y anécdotas como esas son tan repetidas y tan repetidas a lo largo del camino, que valía la pena hacer un esfuerzo para visibilizar y para hacer algo. Entonces, al final de cuentas, bueno, yo me preparé mucho para escribir. Yo tengo un año estudiando, tomando cursos online con creativo. Me pusieron una coach española porque me suscribí a un curso de creativos, escritores creativos de España, y me decía que tenía que poner el alma y debía dejar la tripa y debía, yo no sé si se me fue un poco la mano, pero ahí quedó bastante y
influyó en ti, ¿no? Obviamente,
es así mismo. Y bueno, me encontré con el doctor Ritter en Cartagena, que también eso para mí fue una influencia grandísima, ir al Hay Festival, donde muchos autores que no necesariamente son los más conocidos ni famosos escribían sus libros y hacían sus presentaciones extraordinarias. Mucha lectura, dejé de ver Netflix casi por un año porque tenía que leer, porque si no lees, entonces no puedes escribir. Tienes que dedicarle mucho tiempo para esto, ¿no? Y abrir el corazón.
Mira, eso, yo creo que este programa como este lo vamos a tener a lo largo de la de la feria, a lo largo de la feria, porque de verdad que ustedes son los primeros que participan en el programa para anunciar no solo para anunciar los libros, sino para revelar las interioridades de estos libros,
su testimonio, ¿no?
Por supuesto. Y es que y a mí sí me llama la atención, porque en alguna forma los dos autores que tenemos hoy coinciden en que son en algunos casos vivencias muy personales como lo vivían, pero otro es, digamos, una vivencia heredada. Esta es la en el caso del doctor Mon, es las sueños y realidades de los hijos del dragón, pues él mismo se confiesa uno de los hijos del dragón, es una forma metafórica de decir los hijos de los chinos. Y a mí me parece que si lo tratáramos de llevar a la realidad de los chinos de hoy, de la comunidad china hoy, que sigue siendo una comunidad muy importante en nuestro país, es decir, fuera de las dos diásporas grandes que hubo, esa diáspora ha continuado de alguna forma,
¿no? Sí, eso nunca paró. No importa las leyes que hubieran, siempre se decía un ministro que se inventaba la ley y se inventaba la trampa, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, la diáspora china no ha parado nunca aquí en Panamá.
Pero últimamente están muchos al interior. Yo estoy viendo que en lugar de quedarse en la capital, hay muchos que se van a vivir al interior.
Bueno, sí, pero desde hace muchísimo tiempo.
Pero ahora la diáspora viene con chinos con plata.
Algunos, sí, algunos.
Millonarios.
No todos. Con plata es más fácil.
Sí, pero ahora está ocurriendo ese fenómeno.
Sí. Se llaman Warren, que son chinos que vienen y adoptan el país y se nacionalizan. Buscando siempre el lado legal para poder continuar con los negocios. Pero como decía Vivian, en un momento esto era una tarea pendiente que yo tenía, que me parecía que era importante sistematizar toda la migración, ordenarla. Y ahí el libro tiene dos ensayos, uno sobre violencia a los chinos, que incluye violencia en México y violencia en otros países, y uno que se llama Huellas de Identidad, que tiene que ver con Panamá exclusivamente.
Ahora, esa comunidad china, doctor Mon, ha también ido cambiando conforme el tiempo ha pasado. Hay una generación que estudió, no únicamente estudios de aprender a leer, sino universitarios, gente que se ha dedicado no únicamente al comercio, como se debe a los chinos, sino que han ido en otras líneas también en cuanto a aportes a la sociedad. O sea, hay una comunidad china que ha ido cambiando en cada una de las etapas del acontecer nacional. Yo creo que eso es una realidad que no se puede ignorar también, ¿no?
Sí, eso es una acción que actúa en la comunidad china. El padre, mi padre era comerciante, pero no quería que ninguno de sus hijos se dedicara a eso. Que tenían que ser profesionales o lo que fuera, pero no dedicarse, dice que eso era terriblemente
prohibido.
Casi prohibido. Y esto, a partir de la segunda generación, la tercera generación ya no se dedica mucho a los negocios. Generalmente son profesionales. Y hay ciertas profesiones que les gustan más, ¿no?
Por ejemplo,
bueno,
doctores,
sí. Contadores.
Y me encanta que me toque un doctor chino, porque sé que va a estar perfecto todo lo que me diga.
Sí. Cuando uno está en problemas, mejor busque un doctor chino.
Me encanta.
El médico chino, ¿verdad? ¿No?
Por eso me encanta.
Si a mí se salva ni el médico chino, ya.
Ahora, Vivian, tú no necesitas reconocimiento ni buscas con el libro un reconocimiento. Pero aquí, gracias a tu gestión como primera dama y haber tenido el caso dentro de tu familia, aquí yo he visto un cambio en el trato de la familia. Primero, el trato a los discapacitados y la actitud en los hogares con los discapacitados. Yo veo que hoy en día no los esconden, los llevan a los hogares. Y eso
sí es parte de la familia, no es una forma de dignificar, y también el libro tiene ese mensaje igual. ¿Qué pasa? Que Si tú visibilizas, si la familia es la primera consciente en visibilizar, entonces puede llamar la atención a los colegios, a la comunidad, a la sociedad, a las áreas recreativas, al deporte y al gobierno nacional para que tenga políticas de visibilización, pero tiene que comenzar en la familia. Fíjate, hay un tema muy importante con el trabajo, la oportunidad laboral. Porque los chicos de repente estudian y de cuando terminan se quedan en la casa otra vez metidos porque no tienen la oportunidad laboral. Y eso también es... Eso, hay muchas tareas pendientes.
Pero yo quiero reconocer otra cosa. Mira, se han creado incluso unas olimpiadas especiales que me parece como una excelente idea. No sé de dónde generó ese tipo de propósito.
Olimpiadas especiales comenzó en Estados Unidos en el patio de la señora Eunice Kennedy Shriver. Ella lo hizo en el patio porque ella tenía una hermana con discapacidad intelectual. Y ella decía que a través del deporte su hermana sí podía ser incluida. Y inició hace 50 años en el patio de su casa. Y los primeros juegos se iniciaron los organizó ella en el Soldier Field de Chicago.
Ella es la esposa de Sergeant Shriver.
Sí, los dos están ya fallecidos ambos.
De Robert y de John F.
Pero ella no tenía ninguna influencia de poder en ese momento cuando ella lo inició, porque su hermano fue presidente después.
Bueno, este es el tema que se me pasó, el cambio comercial. Viene más en InfoAnálisis.
Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
Juntos logramos llevar a Panamá a ser un mejor puerto. En Hutchison Ports PPC nos llena de orgullo impulsar la economía y el desarrollo de Panamá. Ya son 22 años trabajando con dedicación para que nuestro país siga avanzando hacia el futuro, consagrándose como una potencia en logística global. Imagina lo que podemos lograr en los próximos 22 años. Hutchison Ports PPC. Llevamos a Panamá a ser un mejor puerto.
Inicia hoy mismo probando más de 200 clases diarias con instructores altamente calificados que te ayudarán a lograr tus objetivos. Más opciones de entrenamiento solo en Power Club desde $49.99 mensual sin costo de matrícula. Todo incluido en tu membresía. Yo entreno en Power Club. Tarifa válida del 1 al 31 de agosto de 2019 para socios nuevos o inactivos. Contrato a tarjeta de crédito más ITBMS. No aplica con otras promociones.
¡Sobrina! ¡Dichosos los ojos que te ven! ¡Estás bella! ¿Te cambiaste el cabello?
¡Ay, tía! Lo que cambié fue de banco. Ahora tengo mis ahorros en Multibank.
Cuéntame, ¿qué tal?
Me atienden mejor que nunca. Tengo cero estrés. Y tú sabes que estar tranquila es lo más grande que hay.
Estoy pensando que mi banco se le queda chico al tuyo.
Bueno, tía, si tu banco no da la talla, cámbiate.
En Multibank queremos verte crecer. Ahorra con nosotros. Multibank. Hoy es el día.
La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. InfoAnálisis, de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
Si ser foodie está en tu ADN, solo con Visa pide los sharing plates en Azahar, Bruto, Café Unido, Casa Estisoli, Fonda Lo Que Hay, Íntimo, Maito, Makoto, Mentiritas Blancas o Oaxaca. Y te invitamos la primera ronda de las Signature Beers, unas cervezas tan únicas como tú. Promoción válida del 18 de julio al 30 de septiembre de 2019. Más información en visa.com.pa/visanights. Válido solo para mayores de edad. Cuando maneje, no tome.
Nos encanta darte siempre la mejor atención y los mejores beneficios, como el de tu tarjeta Maxi Flota Connect Miles, que además de brindarte ahorro y control, te regala millas del programa de lealtad de Copa Airlines. Solo con Maxi Flota de Petróleos Delta.
Aprovecha y llévate únicamente por este fin de semana tu NX Executive a $39,995 más ITBMS con un año de mantenimiento incluido con bancos seleccionados. Te esperamos este viernes, sábado y domingo en Lexus, Costa del Este.
Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
Bueno, hoy estamos nosotros apoyando la Feria del Libro. Nos reportan, mira, dice, están reportando, están oyendo César Amaro, María de Lourdes Barrios, Juan David Bárcenas, entre otros. Gracias por escucharlo, también prestando atención a este programa dedicado a la Feria del Libro, que se va a celebrar en Panamá el 13, martes 13, eso suena como una fecha especial, ¿no?
Linda.
Linda, ¿verdad? Al domingo 18 de este mes, y tenemos hoy a dos autores, la ex primera dama de la República, Vivian Fernández de Torrijos, que escribió un libro que se llama Sin Etiquetas, y el doctor Ramón Arturo Mon, que escribió un libro que se llama Sueños y Realidades de los Hijos del Dragón, en referencia muy clara a los Hijos del Dragón, que son los chinos, doctor Ritter.
No, es que Rubén siempre dice que hay veces que los intermedios quedan mejor que el programa mismo. Yo creo que ese es el caso, pero el doctor Mon nos estaba relatando uno de esos dichos populares gracias que tenemos gracias a los chinos, que yo quisiera que nos repitiera, pero le repitiera para el público.
La del médico chino,
clásica. No, comentaba que se decía en el área del Chorrillo, donde está el cementerio chino actual y se usa, cuando la gente estaba pasando trabajo y no tenía que comer, decían, qué calamidad, y no se muere un chino. Y todo el mundo decía, que tiene que ver una cosa con otra. Y es que, ellos sabían que los chinos, cuando entierran, les dejan comida a los muertos. Y entonces iban allá a comer.
Es el highlight de tu mamá.
Iban allá a comer puerco asado.
Eso está en el libro también.
No está en el libro.
Bueno, Vivian, ¿qué cosas de fuera de lo de discapacidad lleva el libro?
Bueno, describo las campañas políticas, describo mi herencia cubana, un capítulo dedicado completamente a mi papá, a mi mamá, a la venida de ellos acá.
¿Revelas cosas secretas de Tony?
Secretas no, pero sí, pero sí te voy a decir que son bastante personales, porque la composición de sus jingles, tenerlo allí siempre sentado, escribiendo, trabajando, el legado que nos dejó, que era su ejemplo, porque al final de cuentas uno imita lo que uno ve en la casa, no lo que te dicen hacer, sino lo que uno ve en casa. Yo siempre vengo para trabajar. Mi papá trabajaba todo el día y cuando llegaba a la casa después de la cena seguía trabajando, porque él escribía crónicas.
Él se divertía trabajando.
Él escribía a la estrella, le escribía música, escribía poemas, seguía trabajando lo que hubiera pasado durante el día. Y describo cómo los hermanos Zeleta fueron a Cuba a buscar talento creativo cubano. En ese tiempo, en 1957, cuando lo trajeron, Cuba tenía mucho talento.
No,
ya tenían televisor a colores.
No tenía, ya Cuba lo tenía. Ajá. Increíble esa historia.
Exactamente. Y cuando buena mi radio, papá también, y mi mamá llegaron radio. Aquí a Panamá, que Panamá llegaba hasta el Parque Urraca, y ellos venían de esta Cuba maravillosa que todavía la puedes observar, Cubante, porque era, ¿no?, la Cuba, claro, de ese tiempo. Llegaban hasta aquí y con tres hijos y comenzaron una vida y una carrera como publicista, que no fue fácil.
Ay, mira, también
fue que puso la primera agencia de publicidad en Panamá.
Y después vino Arsenio Fernández, recuerda.
También, ¿no?, también cubano, a Rodrigo Portuondo, o sea, mucho talento cubano. Así pero es. Los Zeleta iban a abrir RPC.
Radio, en su momento, radio. Era radio.
Entonces hay capítulos dedicados a eso, a mi herencia, a haber crecido con la Sonora Ponceña, a comer arroz con frijoles negros, lechón, yuca con mojo, papas rellenas de picadillo, etcétera, y de dónde me formé, el amor que le tengo a la isla, y lo especial que es para mí. Pero también hago una relación de cómo luego...
¿Fuiste mucho a la isla?
Voy todos los años. ¿Cómo sí. luego de eso, porque lo describo, el hecho de tener una buena rehabilitación física en el CIREN, que es el Centro de Reinstauración Neurológica, llevó un clic conmigo por llevar a Dani a tomar sus terapias, que ella ama ir a Cuba, cómo mis raíces salen nuevamente. Entonces, es realmente una historia tras otra, pero que tiene que ver entrelazado del destino. Es que la vida es muy misteriosa y Dios te pone cosas en el camino que tú no te puedes imaginar por qué te las pone, ni hasta que pasan y luego con sus conclusiones. Y creo que en el libro quedan muy claros esos mensajes. De hecho, termino mi libro con una carta a Vivian, a una Vivian más joven, y describo las cosas que me van a pasar, pero que van a estar bien, todo va a estar bien. Y te Vivian, va a pasar
tú,
esto y...
Sí, tú lo puedes pasar aquí. Ya el doctor Mon nos contó una anécdota que compartió con la mesa fuera de micrófono, y tú eres profesional de la publicidad, así que tú sabes muy bien qué quiero decir. Tú también tienes tu anécdota que nos contaste fuera de micrófono. ¿Podrías compartirla con una experiencia que tuviste? ¿Te acuerdas que lo contaste, no? De la cédula 6.
Sí, bueno, es que les contaba aquí fuera de micrófono cuando don Ramón decía que los chinos tenían cédula y que eran panameños. Automáticamente me vino a mi mente, estando yo de primera dama en un viaje a España, parte de la delegación que estuvimos, fuimos a Galicia, y en Galicia nos reciben en Carballino una muestra y una manifestación de panameños. Todos tenían cédula 6.
¿Y eran españoles?
Españoles de Carballino, todos con cédula 6.
Parecían chinos.
Sí, todos decían, no, sí. Si nosotros apoyamos a Torrijos, todos. Y yo decía, pero ¿y estos españoles de dónde? Pero claro, si son todos panameños, ¿no? Son todos panameños. En mi libro también les cuento una anécdota muy interesante, y yo estoy segura que a todos ustedes les va a gustar. Cuando Martín y yo empezamos a dating, a salir, que también lo describo bastante claro, no habíamos salido cuatro o cinco, o sea, estábamos empezando a salir. Y en uno de los últimos dates, él me lleva a pasear y me dice, déjame terminar aquí un momentito en la casa de mi tío Roberto, que me tengo que despedir. Y digo, tío Roberto, ¿quién es Roberto? No, tío Roberto, Díaz Herrera, el coronel. ¿Tú me vas a llevar a la casa? Que el coronel, Díaz Herrera, ya. Ese era el paseo, fue el día antes de las famosas declaraciones de Roberto Díaz Herrera que cambiaron este país. Claro, 1987, junio. Se lo dice todo a Martín enfrente mío, cuarto date con el hijo de Torrijos, yo en casa del coronel Díaz Herrera. Tony Fergo me va a matar, ¿qué hago yo aquí?
Casi quedas enredada en la
cuestión. Y te lo da totalmente.
24 horas después
ya el mundo lo sabía también, primera plana del diario La Prensa.
Grande, sí.
O sea, cosas del destino que me pasaron y que los describo y que los cuento porque son anécdotas
de vida. Es lo que tú dices, cosas inesperadas que surgen en la vida de cada uno de nosotros, ¿no?
Oiga, por lo que yo veo de ambos, como resumen y la coincidencia, es que los dos, tanto Vivian como Ramón, tenían, vamos a decir, necesidad de escribir los respectivos libros.
Sí.
Ramón ha dicho que esto era algo que venía forjando desde hace mucho tiempo y ha escrito, pero que era la necesidad ya que sentía de sistematizar todo lo que ha investigado sobre la migración china. Y bueno, y Vivian nos ha descrito la necesidad que ella tenía y que se propuso y ya cumplió, de no de escribir un libro por escribir un libro, sino de poner todas sus vivencias. En el caso de Vivian, espero que sirva de ejemplo hogareño y Martín se decida algún día a escribir también
su memoria, o sea,
escribir las cosas que no hacen los no suelen hacer los presidentes. Y creo que en lo de que Ramón tiene no solamente importancia por la migración china, sino que tiene la actualidad de que la migración está en el tapete de la
está en la agenda nacional
en este momento por muchas razones.
Así es.
Algunas razones equivocadas, otras no, pero la migración está allí y creo que el aporte a esta realidad nuestra, no solo la realidad de los hijos del dragón, sino la condición de los migrantes, es importante conocerla, sobre todo de un psicólogo de la categoría de los...
Bueno, además, bueno, Vivian es también hija de inmigrantes.
Sí, no, pero ¿sabes qué? Pero en este momento, lo que interpreto, en este momento la migración es noticia en el mundo, no únicamente en Panamá, en el mundo, lo que estamos viendo...
La diáspora china es de 65 millones.
65 millones
de chinos fuera de China.
Mira tú, es una diáspora gruesa.
Oiga, nos veremos... estos libros, doctor Ritter y Guillermo, es que se salva la historia, porque la historia se escribe con testimonios.
Sí.
Porque la mayoría de los libros en Panamá esos de discursos que no han hecho la gente y experiencias que no
la vividas, las vivencias
no la han vivido.
Oiga,
yo no quise poner un portafolio tampoco de obras ni de autobombo ni tal, pero sí quise dejar plasmado, y de hecho lo está, muchas cosas que se lograron a través de los 5 años de la gestión de Martín, gracias a que uno también ha tenido la experiencia de otros países.
Claro.
Y lo que ha sido bueno en otros países que hemos podido hacer,
bueno,
en Panamá.
Gracias por estar con nos veremos en la Feria del Libro. Ahí nos veremos.
Pero, ¿El día, la fecha?
La mía es el 14.
¿La fecha suya o la que me manda?
No, la de ellos.
13
de... No, la de ellos, la de la presentación de su libro.
Y mi libro el 14,
de
agosto, miércoles, es un miércoles a las 7 de la noche. Lo espero.
La mía es el 15 de agosto a las 6 de la tarde.
Perfecto, o sea, pueden ir a una y a la otra.
A las dos, allá los espero.
Sí, claro, y nos veremos en la Feria del Libro. Muchas gracias por venir aquí.
Gracias por la oportunidad.
Y éxito en la beta.
Gracias por la oportunidad.
Bueno, eso sería bueno.
Vivian Fernández Torrijos, ex primera dama, con su libro Sin Etiquetas, y el doctor Ramón Arturo Mon, que tiene un libro que se llama Sueños y Realidades de los Hijos del Dragón. El equipo de Infoanálisis.
Por Eduardo Ritter.
Rubén Murgas
y Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.
Infoanálisis llegó a ustedes gracias a Capital Bank. Tú serás nuestra historia de éxito. Emprende junto a nosotros. Capital Bank, la capital de tus finanzas.